A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Hay personas con las que una quisiera hablar largo, con un mate o con un vinito, pero largo, con calma. Bella gente que tiene tanto para compartir. Hoy nos toca una de esas personas, uno de aquellos. Acompáñeme. Estamos con Manuel Guerrero. Manuel es doctor en sociología y actualmente está haciendo una investigación en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Muy bienvenido, Manuel. ¿Cómo vives tu vínculo con este Chile tan movido, Manuel Guerrero, cuando estás a un día de distancia, en avión, vives en Suecia? Recordemos alguito del país. Tuvimos la revuelta, las tesis y su enorme impacto. Estallido cortado abruptamente en su masividad por la pandemia del COVID. Elecciones de todo tipo, nuevo gobierno, con más mujeres que hombres en su gabinete, varias feministas nunca antes vistas en nuestro país, nuevas generaciones, convención constituyente. Digo, ¿cómo se hace para acompañar a Chile desde donde tú estás, Manuel?
La verdad es que uno nunca se termina de ir completamente. Uno lleva su país, y el país son las redes fundamentalmente afectivas que uno tiene. Los compromisos, los proyectos que son compartidos. Ocurre que en esto se ha ido dando como una aposta, un intercambio, un cambio de testimonio. Uno nunca termina de irse completamente, no está completamente conectado. En mi caso específico, yo además sigo haciendo clases en la Universidad de Chile. Participo, soy académico en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Filosofía. Estoy involucrado también en la militancia, a propósito de la campaña de Gabriel por convergencia social, y intento hacer un aporte desde mi perspectiva, desde el trabajo de la ciencia, la tecnología emergente y los derechos humanos, lo que yo puedo aportar. Pues en ese sentido me siento completamente parte de lo que está ocurriendo. Me conmueve mucho todo lo que está sucediendo, la parte esperanzadora, luminosa, y lo que tampoco nunca deja de ocurrirme, que me indigna que gran cantidad de orden de cosas en Chile aún se está viviendo y se tenga que luchar de forma tan fuerte por derechos humanos muy muy básicos que tienen que ver con la integridad de las personas, con la forma en cómo se comportan las policías, con la forma en que las instituciones en general tratan a las personas. Todo eso me llega muy, muy fuerte y me sigue descorazonando, y por lo mismo también comprometiendo para poder aportar a escala desde lo que uno pueda. La distancia se marca en que uno va perdiendo un poco el olfato del día a día. Se va perdiendo esa riqueza probablemente de la contingencia, pero permite por otro lado una mirada un poquitito más del cuadro grande, de las grandes tendencias, y valorar cuando se tiene contacto precisamente esos encuentros más pequeñitos. Ya está por una vida dispersa, y esa así es nuestra existencia en este momento, compartida entre dos países.
Sí, te hacía la pregunta porque sabemos que hay tantas mujeres y hombres que viven, chilenos que viven y chilenas que viven fuera del país, son una enormidad. Y uno se pregunta, en el caso de gente como tú, que está normalmente informada de lo que pasa en el país, lo digo porque te leo en redes sociales, ¿no debe ser fácil en materia de tiempos informarte del país donde estás? En Suecia también hay debates políticos, hay tensiones políticas, hay situaciones de mucha desigualdad. Hoy día hay un tema migrante que no es menor en el caso de Suecia. Y a su vez informarte de lo que pasa en nuestro país. Digo, tendrás que seleccionar muy bien qué medios lees, qué radios escuchas, a quiénes, con quiénes tienes cuando menos un intercambio epistolar. Digo, requiere tú una enorme habilidad eso.
Sí, requiere bastante energía también. Ahí, claro. Que pasa la, Los que pasan la cuenta son un poco los horarios. En este momento que se hizo el cambio de hora en ambos continentes, estamos con 6 horas de diferencia. Entonces la experiencia vital es distinta. Yo estoy terminando mi jornada cuando ya están a mitad del día. ¿Y para qué decir cuando yo estoy a mitad del día? Allá recién está amaneciendo. Entonces eso también lleva algo bastante fuerte. Ahora, no me alcanza a ocurrir lo que les pasa a nuestros compatriotas que están en Australia, que están completamente viviendo en el futuro. Y cuando en Chile está ocurriendo algo, ellos ya están en el día siguiente.
Claro, claro.
Pero finalmente uno aprende a convivir de esta forma, y lo que al menos para mí y mi núcleo familiar más cercano ha sido importante es que estos son espacios que uno tiene bastante... son importantes, pero están bastante delimitados para que ninguno se tome el otro. Entonces, que Chile no se toma nuestra existencia acá en donde estamos en este momento, en Suecia, pero que también el compromiso con el día a día sueco no nos nuble la vista y no nos aleje respecto de Chile. Uno tiene que aprender a convivir habiendo abierto las maletas ya en los dos lugares.
Es muy cierto eso. Claro, por eso te decía, requiere de toda una habilidad. Yo estaba pensando, el presidente Boric recién ha concluido una gira a la hermana nación de la Argentina. Por primera vez vemos un presidente desde la dictadura en adelante, digo, desde el término de la dictadura en adelante, primera vez que vemos un presidente que resalta los convenios que ha hecho con la Argentina en materia de derechos humanos, de políticas de género, de temas culturales. Es muy impactante eso. Recordemos que normalmente una visita presidencial chilena apelaba a intercambios económicos, a abrir ciertos mercados, a incorporar a empresarias o empresarios de las otras naciones visitadas para que ingresaran a nuestros mercados. Es muy profundo cómo ha ido cambiando esa vibra, ¿no? Esa mirada país también desde la moneda, por así decirlo.
Sí, yo creo que en eso, por un lado, estamos frente a una generación política en la que está tomando las riendas de la conducción en este momento, que es tremendamente preparada. Es decir, se trata de gente relativamente joven, pero que ha hecho un recorrido en sus distintas trayectorias de vida, en las experiencias vitales que han tenido aún siendo jóvenes, han tenido experiencias muy importantes. En el caso del mismo presidente Boric, Gabriel fue presidente de su centro estudiante en Derecho, fue senador universitario, fue presidente FECH, fue diputado, fue la primera persona en Chile que le ganó democráticamente, es decir, ni siquiera habiendo un pacto de omisión, le ganó el binominal en Magallanes, a forma orgánica, y bueno, dentro de un proyecto colectivo más amplio, y así también el caso de Camila Vallejo, de la Isquia, etcétera. Es gente muy preparada y que ha tenido un recorrido muy rápido, pero muy intenso, y creo que han tenido calle y han tenido oficina, han tenido redes sociales, pero también han tenido asamblea. Y esa mezcla, además del tremendo aporte que ha hecho el feminismo, que genera otra forma de vivir la vida, de vivir la política, de vivir cómo se gobiernan las vidas personales, los colectivos, etcétera, creo que está dando un resultado bastante potente. Por ahora una promesa, pero ya estamos viendo ciertos productos de esto, y son distintos, y creo que eso va a ser muy valorado por parte de la sociedad chica.
Y por otro lado también está, Manuel, el hecho de que esa riqueza en la vida organizacional, en la vida movimentista, esos debates en asamblea, esos acuerdos en asamblea, yo siempre me he preguntado eso, qué difícil es alcanzar acuerdos en asamblea, porque son posiciones distintas, es un modo completamente distinto de debatir como lo hacen los partidos políticos, por ejemplo. Sin embargo, toda esa cultura de la cual está impregnada esa nueva generación que hoy está gobernando en el país queda encerrada en esas paredes, que son grandes, es mucha la gente que tiene experiencia movimentista, pero en el relato nacional eso no está, eso no aparece. Quienes tienen el poder en las comunicaciones no tienen idea lo que son los movimientos sociales, toda la experiencia que ahí se acumula en el aprender a tener una palabra más plural. Nada de eso hemos podido ver en los grandes medios. Yo tengo esa experiencia, por eso sé de lo que hablo, pero conozco tanta gente que no tiene ni idea, pero tampoco tiene por dónde informarse de aquello.
Claro, ahí hay un tema que es muy potente, que por un lado está esta lógica deliberativa democrática, que algunos le han llamado como una radicalización de la democracia, una democracia que sea efectiva y vaya más allá, valorándolos por supuesto, vaya más allá que los espacios institucionales clásicos. Y lo interesante de esta generación y movimiento, porque también aquí hay otras generaciones involucradas por supuesto, es que tiene esta experiencia movimentista, asamblearia, pero que al mismo tiempo valora los espacios institucionales de incidencia, y es por eso que de la calle, de la Asamblea, del Senado, del Congreso, la Cámara de Diputados, en fin, se están ocupando todos los espacios, e incluyamos acá también a las redes sociales y el mundo digital. ¿Cómo eso ahora permea y puede sobrepasar los diques comunicacionales de los grandes medios que, claro, por supuesto ellos juegan su rol de intentar defender ciertos intereses creados y de ciertas élites que ya venían muy cansadas, muy agotadas, que ya no estaban leyendo al Chile real? Estas lógicas culturales los van a sobrepasar. Eso ha ocurrido en otras partes, y yo creo que con el cariz amable, alegre, propositivo, constructivo que hay, finalmente eso se van a tener que rendir de algún modo. Ya lo estamos viendo ahora con las campañas nefastas, muy tristes, muy burdas, muy violentas contra la Convención Constitucional, que hay en ciertos medios, que es desinformación, etcétera, pero finalmente eso va a terminar reventando, porque de alguna manera la gente va a tomar contacto con actividades muy, 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 muy concretas, con beneficios reales que le van a ir llegando, y que en este caso yo asumo que también se va a hacer con la coparticipación y el codiseño de las políticas públicas, que no vienen de arriba abajo, sino que hay un trabajo de abajo hacia arriba y para los lados. Y ahí los territorios, la gente, la geografía humana se va a ir enterando. Si Recabarren fue capaz de hacerlo esto cuando no había internet, y donde iba fundado un sindicato, un grupo teatro y una orquesta y un diario, ¿cómo no van a ser capaces estas nuevas generaciones con todos los medios que hay a su alcance?
Sí, claro, y sobre todo que, no sé, hay unas encuestas en boga en nuestro país hoy por hoy que curiosamente aparecen todas juntas como para reafirmar una el discurso de la otra, que hablan del rechazo. ¿Cómo puede la gente opinar del rechazo si todavía no está listo el texto constitucional? Si falta mucho por acordar, faltan ni más ni menos que 3 meses. Entonces, evidentemente que ahí hay más que apoyar la difusión de contenidos, porque no es fácil acompañar la constituyente. Todos los días se aprueban normas distintas, textos distintos, que van alimentando ese texto que el día de mañana vamos a aprobar en plebiscito. Por lo tanto, evidentemente que es un trabajo feo que están haciendo y con mucho recurso económico, Manuel.
Eso es así, y eso es evidentemente dañino para la democracia. Yo creo que en Chile hay conciencia de parte de los sectores democráticos que hoy día están en el gobierno, pero también forman la base social de apoyo, que es necesaria prensa independiente, que es necesaria la libertad de expresión, la libertad de circulación de medios, que se generen una pluralidad de mensajes, y que por supuesto tienen que caer cabida lecturas distintas, críticas e incluso contrarias. Pero evidentemente eso tiene que hacerse desde una ética profesional, con apego a la realidad, para que el gran público pueda optar entre estas miradas distintas, pero sin distorsionar, sin falsear la realidad, porque eso finalmente termina generando una desconfianza, un desapego en las fuentes de información. La gente finalmente dice, aquí todo es mentira, nada es verdad, entonces ya no le creo a nada, y eso merma finalmente a la democracia. Entonces, creo que aquí tiene que haber, junto con los movimientos sociales y estas nuevas orgánicas políticas que están muy vinculados a ellos, han sido capaces de ir generando distintos espacios de participación, de toma de decisión, y la convención es una expresión de ella. Tiene que venir también el momento en que se genere toda esa red de medios comunitarios de información que llegan muy rápido a la gente, la informen de forma veraz y permitan en su seno la diversidad de opiniones. Tiene que armarse, o sea, Chile en ese sentido tiene que reconstituirse, tenemos que reconstruirnos como una comunidad diversa, y eso también incluye sus medios de comunicación.
Estamos escuchando Foro Ciudadano, Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Manuel Guerrero, nuestro invitado es doctor en sociología y actualmente está formando parte de una investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Nuestro invitado también es académico, de hecho hace clases y te quería preguntar eso, Manuel, porque tú haces clases en la Facultad de Medicina. Disculpe mi ignorancia, mi poca visión. ¿Qué hace un doctor en sociología trabajando en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile?
Inicialmente uno puede decir que uno era el bicho raro ahí, pero la verdad es que es tremendamente pertinente. Yo soy académico del Departamento de Bioética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina, y mi trabajo consiste tanto a nivel de formación de estudiante y también de especialista, como nivel de investigación, en relevar la dimensión ética del quehacer clínico y también de la investigación con seres humanos. Entonces, en mi experiencia vital, lo que ocurrió es que por los distintos sucesos históricos que me tocó vivir como familia y también como militante de la lucha por la democracia, que están vinculados a violación de los derechos humanos, me volví un activista de los derechos humanos, y de a poco esa conciencia sobre los derechos humanos me fue llevando al ámbito de las llamadas éticas aplicadas. Entonces yo trabajo con médicos, con enfermeras, con terapeutas ocupacionales, con fisiólogos, con audiólogos, con las distintas ramas que hay en la ciencia de la salud, y también con investigadores que van desarrollando tecnologías que son implementadas en el campo clínico, y yo lo asisto para que juntos identifiquemos los desafíos éticos y que tengamos apego entonces a los derechos humanos, en la relación médico-paciente, en el diseño de una tecnología, en el uso, la incorporación de esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de investigación del cerebro humano, o de simulaciones, y en este último caso también estoy metido incluso en la ética de la nueva robótica que irá en el cerebro, en la formulación de diseño de los llamados gemelos digitales, y últimamente en realidad extendida, que tiene que ver con la realidad virtual. Y hay un sociólogo, un eticista, un activista por los derechos humanos, tiene afortunadamente un lugar desde donde colaborar.
Qué notable y qué fascinante a la vez. A propósito de lo que has dicho, ¿no? Claro, de tu historia, tú formas parte directa de un dolor de Chile, el asesinato de tu padre, Manuel Guerrero Ceballos, a los 36 años, en plena dictadura, fue degollado un 30 de marzo de 1985, me cuesta decir esa palabra. Tu padre era profesor de primaria, normalista, y presidente metropolitano del Sindicato de Profesores, me refiero a la Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH. ¿Qué decir de la memoria del horror, del desarrollo de la memoria? A medida que pasan los años se va matizando, complejizando, aparecen nuevas formas de convivir con ella, tal vez. Tú tenías 14 años cuando el país fue testigo de ese horror. Y sin duda alguna tengo la impresión que eres un referente importante de resiliencia en el país, Manuel, porque has tenido la generosidad de ir abriendo tu corazón en todos estos años. A veces yo te leo en Facebook y hay textos bastante íntimos de cómo tú has ido enfrentando esto día a día, año a año, en fin. Y yo supongo que para muchas mujeres y hombres tu experiencia compartida también ha permitido ir haciendo el propio trabajo interno. ¿Algunas palabras sobre eso, Manuel?
Sí, mira, quizás la forma en que podría contar brevemente esto tiene que ver que una dimensión que no siempre he compartido tiene que ver con mi propia relación de pareja, por ejemplo, con mi rol de papá. Uh-huh. La forma en que nosotros nos hemos construido como núcleo familiar, ahora directo, es decir, que fue un momento muy mágico, al mismo tiempo fuerte, cuando yo me convertí en padre, y llegó un momento en que además alcancé una edad en que yo ya era mayor que mi propio papá, de que cuando
claro.
mi papá tenía apenas 36 años. Claro. Entonces empecé a vivir como esta realidad un poco surrealista de que yo recuerdo a un papá que era más joven que yo. También viví la realidad de que yo en mi propia experiencia de padre ya traspasé la edad, mi hija traspasaron la edad, que fue la edad hasta donde mi papá pudo acompañarme. Entonces como he hecho un camino que él no alcanzó a recorrer.
Claro.
Entonces toda esa en esas experiencias vitales, el recuerdo de él es algo vital, es algo que está encarnado en mi día a día. Y a mí me impresiona mucho porque con mi papá alcancé a vivir mis 14 años, y esos 14 años tampoco en forma completa, porque él, por su activismo político, tuvo muchos momentos de, no solamente de detenciones distintas, sino también de vivir en la clandestinidad, de estar viajando en distintos países organizando la seguridad internacional. Entonces tuvo también una ausencia. Sin embargo, los momentos que tuve con él y junto a mi hermana fueron momentos de una calidad impresionante y que me ha dado a mí recursos y herramientas para toda mi existencia. Entonces, por ejemplo, en materia de solidaridad internacional, que uno pudiera decir, uno tiene que formarse, tomar un curso, un taller sobre solidaridad internacional. Y resulta que yo era muy pequeño y mi papá evidentemente no iba a hacer una charla política sobre esto. Yo recuerdo una anécdota que fue cuando salimos en 76, cuando yo tenía 6 años, al exilio, después que lo rescatamos con vida, porque la primera vez que estuvo detenido fue el año 76 por el Comando Conjunto, y es uno de los pocos sobrevivientes de esa organización criminal. Y salimos en el avión que nos facilitó Amnistía Internacional, con ayuda de la Vicaría de la Solidaridad, y el avión hizo escala en Cabo Verde, en África. Yo tenía 6 años, estaba haciendo mi primero básico en Chile, y nunca había visto en mi vida personas con la tez de otro color. Y acompañé a mi papá, bajamos por las escaleras, tenían que llenar de petróleo el avión, y ahí estaban las personas en el aeropuerto Cabo Verde, en África, vendiendo artesanía. Entonces nos acercamos a uno de los puestos y una persona muy alta, negra, me mira y me sonriente, me extiende la mano para que yo se la dé. Y yo escondí mis manitos detrás de mi espalda. Y mi papá vio esto y en vez de retarme, lo que hizo es que miró a la persona. No, me emociona acordarme. Lo miró a los ojos, no teníamos el idioma, y le extendió su mano. Y esta otra persona como que entendió el mensaje, se dieron la mano en forma sonora los dos, y ahí él, este vendedor, me volvió a extender su mano. Y yo, por supuesto, si mi papá lo había hecho, se la tomé. Y después nos dimos un abrazo. Y yo digo que esa fue la mejor clase de internacionalismo proletario que yo he tenido en toda mi vida. Y así él me fue llenando con pequeñas experiencias vitales que luego yo he podido ir incorporando en esta existencia que ha sido más larga que él. Entonces, esto que me ocurre ahora mismo cuando lo cuento, yo lo cuento con emoción, con mucho sentimiento positivo, y en ese sentido lo puedo conectar con el concepto que tú planteaste, que es de resiliencia. La resiliencia implica que nosotros reconocemos a las personas que han vivido distintas situaciones, y esto le ha pasado a todas las personas también, a todo Radio Escucha. Hemos pasado accidentes biográficos, hemos pasado momentos de ruptura, momentos de pérdida. Todos tenemos esa experiencia vital. Y sin embargo, tenemos recursos en nuestro interior que nos han entregado distintas personas a lo largo de nuestra vida, en los cuales en esos momentos extremos podemos apoyarnos y nos podemos apoyar de una forma constructiva. Y salir de esa nueva experiencia, entonces, que te atemoriza, te aterroriza o te da susto o lo que sea, salir jugando, salir, yo digo, a lo Bielsa, salir a la cancha poniendo el desafío y ganando el partido. Esa ha sido mi experiencia vital. La memoria forma parte de mí, yo he optado porque ella no se vaya, pero forma parte de mí como un motorcito vital, que es una zona segura a la cual yo puedo volver. Y la parte dolorosa, la que tiene que ver con el terrorismo, esa está en la cárcel, esa está en el plano de la justicia, esa está en el plano de las transformaciones políticas, donde ahí ya el esfuerzo es colectivo y ya no reside solamente. Ahí yo comparto ese desafío con todos los que me quieren acompañar y también a los que yo acompaño para transformar a la sociedad chilena para que sea sea más justo.
Claro, es muy cierto eso que tú dices, cuando uno cierra los ojos, sigue mirando, sigue viendo, sigue sintiendo. Y claro, ahí también se va encontrando uno con esa cajita de recursos que uno tiene para ir construyendo la vida. Te agradezco mucho toda esta conversación, Manuel. Como dije al inicio, tú eres de esas personas que dan ganas de sacar un mate, un vinito caliente, no sé, sentarnos en distintas plazas de las 16 regiones del país donde nos están escuchando y seguir conversando, pero de seguro eso hablará la audiencia en su sede vecinal, en, no sé, cuando menos en la sala espera del consultorio, en la esquinita, en la plaza, con las amigas, en la reunión, en fin. Manuel Guerrero, un abrazo muy, muy grande desde nuestro país, el que ambos tenemos. Y nada, un abrazo gigantesco de agradecimiento por esta conversación, Manuel. Yo sé que no es fácil para ti, en el sentido que tienes una agenda muy, muy ocupada, pero te has dado estos minutos para conversar con Foro Ciudadano. Muchas gracias, Manuel Guerrero.
Muchas gracias a ti, muchas gracias por el espacio. Un abrazo grande.
Otro para ti, que estés muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.